saludar también. Hola, ¿cómo andás, Dan? Buen día.
Hola Martín, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá, haciendo un programa de radio, va, intentando por lo menos hacer. ¿Vos nos estás defendiendo a todos, a los consumidores?
Sí, mira Martín, haciendo lo que se puede desde acá, desde el confinamiento, pero bueno, algo estamos haciendo, sí.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, ahí estábamos observando que se estaba presentando un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, que hay entre paréntesis, ¿no? Parece, o sea, a Sergio Massa no le terminan de prender las pantallas, parece que hay algunos problemas para hacer estas sesiones tecnológicas y mixtas, donde habrá algunos diputados y diputadas presentes en el recinto y otros no, pero cerramos paréntesis. Entre los proyectos aparece la posibilidad de suspender los aumentos tarifarios en algunos servicios, es el caso de la telefonía celular, de internet, de televisión por cable, no solo de suspender, sino también de revisar. Estos son los detalles que marcarían, por ejemplo, transformar estos servicios ya se llaman servicios esenciales, servicios públicos también, digo, aunque sea mientras dure la pandemia.
Sí, mira, varias cosas, Martín. Bueno, lo de la Cámara es efectivamente un papelón, ¿no? Sobre todo en estos momentos en donde todos dependemos de la conectividad. Y justamente hablar de un proyecto o varios proyectos, porque en realidad son varios proyectos de ley los que están discutiéndose en este momento para ingresar en estas sesiones virtuales o semipresenciales que se llevarían a cabo en la Cámara de Diputados. Pero lo importante, en primer lugar, es remarcar lo que ya venimos diciendo en los últimos programas acerca de que hay un combo de servicios, un grupo de servicios que no son solamente los servicios públicos tradicionales, sino que junto a esos servicios, a la luz, el gas, el teléfono, la telefonía básica, el agua, se incorporan un combo de servicios como es la telefonía celular, internet. Y otros servicios que tienen que ver con el concepto de vivienda digna y condiciones de vida digna que tienen que tener las personas en este contexto de encierro y en general, ¿no? En esta vida moderna a la que estamos todos de alguna manera condenados a sobrellevar de la mejor forma posible. Se los considera como medios instrumentales. Entonces, en función de la relevancia que tienen esos servicios, fíjate, Martín, que hoy la actividad de todos nosotros pasa a través de un cable de fibra óptica, ya sea para hacer las compras, para estudiar, para educarnos, para informarnos, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante eso, hay algunos servicios, algunos rubros que ya lo veníamos anticipando. Permanecen medio en la penumbra de la pandemia y todavía se manejan con los códigos de la normalidad pre-pandemia. Han aumentado sus servicios, el valor, el costo de esos servicios. Entre ellos está la telefonía móvil, los seguros de automotores, que también hablamos de esto en algún programa, la medicina prepaga, la educación privada, que son todos servicios que tienen un gran impacto social, y en función de eso está tratándose de en primer lugar, retrotraer los aumentos pactados antes de la declaración del aislamiento social obligatorio. Y de alguna manera establecer ciertas facilidades para que los usuarios puedan continuar utilizándolos, porque, por ejemplo, una familia que depende de un teléfono celular y no puede pagar esa línea, implica no solamente perder la conectividad, la forma de comunicarse, sino probablemente el único medio que tienen para acceder a la educación de sus hijos en este momento, para realizar las actividades del colegio. Para informarse acerca de las
Ahora,
medidas de. Sí.
la pregunta concreta, Dante, es, ¿hay que hacer una ley para frenar esto o puede tener, qué sé yo, el Ejecutivo, algún resorte para, yo no sé si es decreto la herramienta, digo, pero poder frenar, digamos, y decir, bueno, a ver, las empresas también tienen que considerar en la situación en la que estamos?
Mira, en un mundo idílico, ideal, no debería ser necesario ninguna norma, ni un decreto, ni una ley. como siempre invocamos el sentido común, ¿no? Creo que en un mundo civilizado y solidario, las empresas deberían entender el contexto de crisis y adoptar sin ningún tipo de norma una solución a estos problemas. No obstante, en Argentina eso no ocurre y en gran parte del mundo no ocurre tampoco. Entonces es necesario dictar normas. Y en este caso también es necesario, de alguna manera, distinguir lo que es las cuestiones políticas de las cuestiones efectivamente que tienen que ver con las necesidades de la población, que no siempre van de la mano. Por eso digo, los decretos que ha ido dictando el Poder Ejecutivo de alguna manera atienden en parte estas situaciones, pero estos dos proyectos de ley, o en realidad son varios proyectos de ley que se han ensamblado, el primero de ellos, impulsado por el diputado José Luis Ramón, que es un diputado que viene del Movimiento de los Consumidores, en donde establece, en primer lugar, contemplaba la suspensión de los incrementos de estos servicios a partir del 1 de febrero. Ese proyecto se ensambló con otro proyecto de la diputada Vallejos, en donde también se contemplan estas suspensiones, y hay un proyecto integral, este proyecto también del diputado Ramón, en donde se declara una emergencia producto, digamos, pensemos que estamos hablando de la emergencia, ¿no? Estamos en un contexto de emergencia que se profundizó y se agravó con la crisis del coronavirus, y a raíz de eso se declara la emergencia de distintos rubros, de las pymes, del sector turístico y de los consumidores en general. Y en ese marco se pretende establecer una serie de medidas que protejan a la economía familiar de los consumidores, por ejemplo, permitir que el Estado pueda establecer precios máximos de los servicios de telefonía celular o precios subsidiados, que eso hoy en día en principio no sería posible sin una ley que lo autorice, lo mismo con establecer la suspensión de los cortes de los servicios públicos, los procesos de ejecución judicial como consecuencia de deudas contraídas durante la pandemia o disparados a través de esta emergencia también se suspenderían. Los servicios educativos, Martín, los servicios de educación privada, que como te decía, no tienen en principio un organismo de control en general del servicio. Sí, la Secretaría de Comercio de la Nación tiene
son como rubros distintos, porque el tema de la escuela, por ejemplo, hay como un mano a mano entre la escuela y es verdad que a veces son pulseadas desleales, ¿no? Y donde
totalmente
eso, pero es verdad que también, digamos, que qué sé yo, el director, el tesorero, el abogado de la escuela, o simplemente la maestra, tiene un contacto con el cliente, si vamos a llamar, más personalizado, más face to face, y puede llegar a ver, yo lo que estoy, no sé, digo, por lo que observo, como nunca antes, hay muchas escuelas privadas de La Plata que están teniendo un acercamiento a ese papá, a esa mamá, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Cómo hacemos? Es verdad que todavía hay muchos casos donde es muy difícil entrarle a la escuela, pero eso no pasa con Movistar, con Edelab, con Edenor, con Edesur, serán otros distritos, con Claro, con Personal, con Fibertel, con Telecentro, con Cablevisión. No hay forma, digamos, de evitar, aunque sea el encuentro para tratar de frenar el abuso.
Sí, eso es una realidad que efectivamente los clientes, los usuarios de este tipo de servicios, de empresas, digamos, de servicios que se prestan, primero que comprenden a millones de usuarios, ¿no? Y por otro lado, como vos decís, Martín, el trato es absolutamente despersonalizado, cada vez más despersonalizado, porque ya muchas empresas de esas ni siquiera tienen oficinas de atención al cliente, mucho menos en el interior del país, entonces es necesario dictar normas. Pero volviendo a la educación privada, independientemente de este trato que vos decís que ocurre en muchos casos no ocurre, y en muchos casos los establecimientos de educación de gestión privado imponen condiciones aprovechándose de la necesidad de los padres de asegurarse de alguna manera la continuidad en el servicio educativo de sus hijos, y no siempre son condiciones que atienden a la realidad ni a la economía de las familias. Vos fíjate, este proyecto de ley, uno de estos proyectos de ley, comprende, exige la obligación de los establecimientos de educación privada de renegociar los aranceles que hayan sido establecidos pre-pandemia, digamos, antes del primero de marzo. Porque justamente son servicios que se pactaron teniendo como presupuesto la educación, un servicio de educación presencial, que no se va a poder dar, no se va a poder verificar hasta no sabemos cuándo. Entonces, es necesario establecer ciertas pautas que de algún modo alejen la inseguridad que daría este trato individualizado, caso a caso, que lleva a cabo cada establecimiento, algunos con mayor flexibilidad, otros no tanto y otros con ningún tipo de flexibilidad. Entonces son cuestiones que tienen que ser comprendidas en algún tipo de norma. Puede ser un decreto, puede ser una ley, esto ya es una cuestión política. Lo ideal, insisto Martín, sería que esto se autorregule, ¿no? Y que todos tengamos la sensatez de pensar y comprender esta situación de emergencia que estamos viviendo y establecer estas condiciones de flexibilidad. Pero, como te decía, en Argentina eso no ocurre.